Vamos a la Biblia, hermanos. Gracias por venir en esta noche. El segunda de Peter, perdón, segunda de Pedro. It's funny. Segunda de Pedro 2, versículo 10 y 11, hermanos, vamos a ponernos de pie. You can turn your devices on. I see lights on some of them. I didn't know they had volume, so you have volume too. That's good. Okay, vamos a leer, hermanos, el versículo 10 y 11. Yo leo el 10 y todos juntos el 11. ¿Lo tienen? Sí lo tienen, hermanos. No hay energía aquí. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Vamos a hablar en esta noche de la descripción de los impíos. ¿Cómo describe la Biblia a los impíos? Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, en esta noche, Señor, por la salvación, por Jesucristo. Ayúdenos hoy, Señor, a ver, Dios mío, por favor, ese sacrificio, Señor, a poder tener un encuentro, Señor, con la cruz de Cristo. Ruego, Padre, que nos cambie, nos transforme, Señor, nos ayude a crecer espiritualmente, a conocerle. Padre, que nuestra oración sea la oración de su siervo Moisés. Enséñanos tus caminos para que te conozca. Oro, Padre, que me ayude a mí, Señor, es mi deseo conocerle, Señor. Ruego si hay alguien sin Cristo, Padre, en esta noche podrá usted a través de su palabra y su espíritu convencer. No solamente convencer, pero convertir, Señor. Ruego, Señor, por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Pues la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Y Pedro aquí, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente quería preparar a los cristianos, sino también advertirles. Quería advertirles. Recordemos que en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 14, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 14 les dijo: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro sabía, hermanos, que le quedaba poco tiempo. Y una de las cosas que podía dejar, hermanos, es algo escrito, ¿verdad?, a la iglesia, preparar a la iglesia con cosas que iban a venir. Y qué bueno, hermanos, que nosotros lo tenemos escrito, ¿verdad? Lo tenemos escrito para nosotros también. En la segunda carta de Pedro, hablamos ya algunos de ellos, tres propósitos o temas en mente, en la mente de Dios, obviamente. Primeramente, recordar a los hermanos los recursos que Dios da para la madurez espiritual. La madurez espiritual no viene así por si acaso. La madurez espiritual tengo que trabajar. Primeramente habla de la fe. Ya cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo somos salvos, ¿verdad? Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos nada más en la fe. A la fe hay que añadir virtud. A la virtud nos dice añadir, ¿recuerdan qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8 nos habla del beneficio de añadir estas cosas en nuestra vida. Hay un beneficio que no vamos a tener si no añadimos estas cosas. Y dice en 1 de Pedro 1, 8: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que queremos, ¿verdad, hermanos? Conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Yo, que es mi deseo, conocer en este año más a mi Salvador Jesucristo. El segundo propósito, primeramente les da los recursos para la madurez espiritual. Segundo, les advierte del peligro de los falsos maestros en el capítulo 2 de 2 de Pedro. El peligro de los falsos maestros y la apostasía, que está en nuestros días, hermanos, está en nuestros días. Y el tercer, hermanos, propósito es asegurarle, y es lo que estoy anticipando cada día más, el regreso del Señor Jesucristo. En el capítulo 3 va a asegurarles entonces el regreso del Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, en nuestro texto vamos a exponer a los impíos, es lo que nos va a hablar. Estamos hablando de los falsos maestros, y va a exponer, va a dar una descripción de los impíos. Un impío es esto. Un impío es un individuo falto de piedad, una persona falta de piedad, una persona hostil a Dios y a su palabra. Está en contra de Dios y también de su palabra. Eso es un impío. Es una persona irreverente a Dios. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente así? Hay gente que es impía, ¿verdad? Totalmente impía, no tienen ningún temor de Dios. Pero vamos a ver entonces dos descripciones de los impíos. Versículo 10. ¿Están ahí, hermanos? Y dice: mayormente aquellos que siguiendo la qué. ¿Siguiendo la qué? La carne. Siguiendo la carne. No es la chuleta, el beef, el chorizo, eso está hablando de la carne en nosotros, ¿verdad? Primeramente, una de las descripciones que nos da de esta gente es: viven según la carne. Viven según la carne, ¿verdad? Según la carne. Ahora, ¿qué es la carne entonces? La carne se refiere a la naturaleza caída del hombre, la naturaleza caída del hombre. Y hermanos, la Biblia describe bien las obras de la carne. En Gálatas, por ejemplo, Gálatas 5, 19 al 21, describe las obras de la carne y nos dice que son manifiestas, son las obras de la carne. Nos dice que son el adulterio. A la carne le es fácil caer en adulterio, fornicación, todas estas cosas son fáciles para la carne. Dice que son inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Manifiestas son las obras de la carne. Y los impíos viven de acuerdo, hermanos, a la carne, corrompidos totalmente, ¿verdad?, de la naturaleza humana. Es una de las características de ellos. Luego, en el versículo 10 nos describe el camino de ellos. Nos va a describir el camino que ellos siguen. Primeramente dice que andan en ¿qué? En concupiscencia, ¿qué más? E inmundicia. ¿Están conmigo, hermanos? Dice que andan en concupiscencia. No sé si entienden ya la palabra concupiscencia, pero concupiscencia es sentir deseos que no son gratos a Dios. ¿Deseos que no son gratos a quién? A Dios. Luego habla de la inmundicia, que es la inmoralidad también. Y la inmoralidad, hermanos, se impone a lo que es moral. Y es el comportamiento incorrecto, definitivamente. La inmoralidad y la inmundicia, hermanos, tiene su origen en la caída de Adán y Eva. ¿Okay? Tiene su origen ahí. Luego dice: andan en concupiscencia e inmundicia. Pero también, luego dice que desprecian, ¿qué cosa? El señorío. ¡Wow! Desprecian el señorío. En otras palabras, hermanos, los impíos se oponen a todo lo que es espiritual. Se oponen a todo lo que es espiritual. En nuestros días vemos, hermanos, este tipo de gente haciendo grandes inversiones de millones de dólares para acabar con el cristianismo, con las cosas espirituales. Todo lo que es ordenado por Dios, establecido por Dios, ellos lo odian. Dice: desprecian el señorío. Pablo habló mucho, hermanos, del peligro de la carne. Voy a ser más específico, de cristianos carnales. Gálatas 5:17, por ejemplo, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es como poner dos imanes, ¿verdad?, en polos diferentes, se rechazan, ¿verdad? La carne y el espíritu no pueden estar. Nosotros podemos decir ok, pero no está bien, ¿verdad? En el espíritu y la carne, dice, están en contra. Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Para que no hagáis lo que queréis. So, la Biblia habla mucho acerca de la carne. No sé si se han encontrado con estos versículos. Romanos 8:6, Pablo dijo: porque el ocuparse de la carne es muerte. Díganlo conmigo, el ocuparse de la carne es muerte. Sí, pastor, pero yo no he muerto. Estamos hablando espiritualmente, hermanos, de una separación, de romper una relación con Dios, ¿verdad? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es, hermanos, y no es lo que necesitamos, vida y paz. Cada vez, hermanos, si no nos alimentamos, si no alimentamos la carne, vamos muriendo espiritualmente. Muriendo espiritualmente. Yo espero que de aquí en adelante, hermanos, nuestros servicios tengan fuego, pero un fuego real, no por pretender lo que no soy. Que ese fuego se vea en la casa, se vea en el trabajo, se vea en todo lado, no solamente en la iglesia, eso es hipocresía. El fuego de Dios, sirviendo a Dios con fuego, predicando con fuego, enseñando con fuego, yendo a ganar almas con fuego, enseñando, abriendo la Biblia, limpiando incluso con fuego de Dios, haciendo las actividades con el fuego de Dios. Necesitamos eso, pero cuando alimentamos la carne es imposible. Pablo también, hermanos, reconoció de la naturaleza caída dentro de él. Una de las cosas que tenemos en este año, hermanos, reconocer que nosotros tenemos también esa naturaleza caída. ¿Cuántos tienen esa naturaleza caída? Hay algunos que no, pero hay que verlos con verdad. Todos tenemos esa naturaleza. Pablo lo reconoció. Pablo dijo, hermanos, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, aquel que fundó todas estas iglesias. Dice, esto en mi carne no mora el bien. Nosotros hubiéramos dicho otra cosa, pero dice él, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y honestamente, hermanos, sí queremos hacer el bien, pero la carne no nos deja. No nos deja, esa carne no quiere nada con Dios. No quiere levantarse en la mañana, ¿se han dado cuenta? Quiere seguir un ratito más, 5 minutos más, y llega a las 12, hermanos, y no me he levantado. Llegué a la hora de almorzar y ya no oré, ya no pasé tiempo con Dios. Rompí mi tiempo con Dios por la carne. La carne no quiere nada con Dios, ¿verdad? La carne no quiere nada con Dios. Ahora, ¿cómo voy a acabar con la carne? ¿Cómo erradicarla? Voy a agarrar el cuchillo más filoso en la casa y empezarla a cortar. No, ¿cómo voy a erradicar la carne? Solo hay una manera. ¿Quieres saberla? Romanos 7:25, Pablo dice, gracias doy a Dios por ay, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando Él es Señor, hermanos, entonces esa carne va a empezar a ser erradicada. Primeramente, hermanos, tiene que suceder esto, la salvación. Yo le pregunto en esta noche, ¿eres salvo? No, si dices que eres salvo, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? Primeramente tengo que experimentar la salvación. Luego, segundo, yo lo llamo la dedicación. Díganlo conmigo, dedicación. Primeramente, salvación. Segundo, dedicación. Pablo dijo en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿No es lo que queremos, hermanos? Vida. Pero por el Espíritu hacemos morir las obras de la... Ahora, hermanos, esto es una decisión diaria. Diaria. ¿A quién alimento más? Hoy es fácil alimentar la carne. Prendemos la televisión, ahí está. Vemos en el teléfono, ahí está. Buscamos y navegamos en el internet, ahí está, más alimento para la carne. Vamos afuera y vemos y nos encontramos con más alimento para la carne. So, yo tengo que encontrar el momento para alimentar el espíritu, pero es una decisión diaria. Amén. Es una decisión diaria entonces vivir en el espíritu o vivir en la carne. Yo quiero vivir en el espíritu. Me he decidido, hermanos, vivir en el espíritu. Ya no más en la carne. Ya no más en la carne. En realidad esta carne, hermano, no quiere nada bueno. ¿Y qué lo sostiene, pastor? Pues los pies, pero no quieren venir a la iglesia, ¿verdad? Es un impío, hermanos, para un impío vivir en el espíritu es imposible. Pero para un cristiano, gracias a Jesucristo, sí podemos vencer esa naturaleza caída. En Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Hay gente que no cree que hay cristianos carnales, pero sí hay cristianos carnales. Tenemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Habían los hermanos en Corinto, Lot, habían cristianos que eran carnales, y justamente se les escribe todas estas cosas. Pero miren, una de las descripciones de los impíos, viven según la, ya no queremos vivir de esa manera nosotros, ¿verdad? Ya no queremos vivir como un impío. Número dos, miren el versículo 10, la segunda parte, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne, dice, andan en qué, en concupiscencia e inmundicia. Y aquí está la segunda parte, perdón, desde el punto dice atrevidos, y qué más, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ok, aquí está la otra descripción, se las voy a revelar. Estos impíos están llenos de qué, están llenos de qué, orgullo, están llenos de orgullo. Hermanos, lo malo trae más mal en la vida. Lo malo trae más mal. Note la descripción: atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Se trata de individuos que podemos observar hoy en día, hermanos. Son temerarios, no les importa, ¿verdad?, blasfemar. Una de las cosas, hermanos, que me molesta mucho es oír a alguien blasfemando el nombre del Señor. Cuando usan "oh my God", eso es una blasfemia. Oh mi Dios, no menciones a Dios. La Biblia habla de no mencionar el nombre de Dios en vano, sea en una película, sea una persona, sea un cristiano, hermano, es blasfemar. Pero a esta gente no le importa, ¿verdad? Y el apóstol, hermanos, los califica como ¿qué? Como obstinados, como orgullosos, como soberbios. Siempre están haciendo su voluntad, nunca se van a someter. Siempre están viviendo y haciendo lo que les parece a ellos, ¿verdad? No consideran las opiniones de los demás, especialmente la palabra de Dios. En otras palabras, los impíos son orgullosos y desprecian la autoridad. Creo que hemos vivido en algún tiempo así, ¿verdad? Creo que seguimos viviendo a veces así, orgullosos y sin dar, ¿verdad?, razón a las personas que nosotros les debemos, ¿verdad?, respeto. Por lo menos nosotros los humanos vemos el orgullo como una virtud, pero la Biblia lo muestra como un pecado. ¿Sabían que es un pecado? Y nosotros nos jactamos como cristianos, hermanos: yo no estoy en una cantina, no ando en una fiesta bebiendo, emborrachándome, drogándome. Pero nosotros tenemos un pecado que es peor: la soberbia. La soberbia es la raíz de los otros pecados. El orgullo es la raíz de los otros pecados. Se lo puedo probar en las Escrituras. Dice en Proverbios 2:14, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, dice, son pecado. El orgullo, hermanos, es la raíz de todos los pecados. En Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y antes yo no entendía muy bien este versículo, pero viéndolo bien, hermanos, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. ¿Sabía que la palabra deshonra significa vergüenza? En otras palabras, cuando viene la soberbia, viene también la vergüenza, viene la desgracia, viene la confusión. Cuando viene la soberbia, viene la vergüenza. ¿Sabe, hermanos, que toda esta gente que es orgullosa y nunca se arrepiente van a ser avergonzados delante de Dios también un día? Amén. En Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Miren cómo el pecado me lleva a otro. La soberbia trae contienda con la gente, obviamente, ¿verdad? Contienda con Dios primeramente, pero también con la gente. Eso va a crear conflictos entre nosotros también. Pero dice la Biblia: más los avisados son los que reciben el consejo. Los avisados son los que reciben, dice, los avisados está la sabiduría, reciben el consejo, está la sabiduría. Volviendo, hermanos, a nuestro texto, el versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncia en juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pedro lo que está haciendo, hermanos, es contrastando el comportamiento de los ángeles. Pero los ángeles que son buenos no los ángeles caídos, ¿verdad? Con los infieles, con los impíos. So, en el contexto, hermanos, los falsos maestros estaban llenos, mencionamos ahí, ¿de qué? De orgullo, de soberbia, ¿verdad? ¿Sí o no? Los ángeles, hermanos, ni se atrevían a hacer algunas cosas que los soberbios hacen. Por ejemplo, tenemos un ejemplo tremendo en la Biblia, Judas 9. Seguramente han pasado por Judas 9, donde dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El mismo ángel, arcángel Miguel, le dijo al diablo, hermanos: el Señor te reprenda. Él no se atrevió a dar, ¿verdad?, el castigo, sino que se lo dejó a Dios. ¿De qué está hablando, pastor? Es el espíritu que necesitamos, la actitud que necesitamos manifestar hoy, una humildad en el sentido de que dejamos, hermanos, el caso en manos de Dios. El caso en manos de Dios, no tomar nosotros la venganza, no defendernos nosotros, sino dejar el caso a Dios con esta gente, ¿verdad? Diferente la actitud de ellos, se vengarían. Ellos dirían: ojo por ojo, diente por diente, me voy a vengar lo que me hizo, me voy a vengar. Pero no, nosotros necesitamos la actitud entonces de los siervos de Dios. Por ejemplo, el arcángel Miguel: el Señor te reprenda. Y el Señor lo va a hacer tarde o temprano, ¿sí o no creen? Lo va a hacer, el Señor va a tomar cartas en el asunto. He escuchado a veces gente que me dice, han hecho algo horrible en su familia, y me dice: a mí nada me costaría pagarle a un hombre para que lo maten. Pues eso, hermanos, lo hace cualquiera, ¿verdad? Pero ya tienes sangre en tus manos. Pero otra cosa es esperar en Dios. Yo sé, hermanos, que hay cosas horribles, horrendas, que quisiéramos ver a esa persona pagar con su sangre. Pero debemos dejar la venganza a Dios. Miren la descripción de esta gente, hermanos. Viven según la carne. ¿Están llenos de qué? Pero si somos honestos, hermanos, es el espíritu del mundo hoy en día. Es el espíritu de muchos cristianos hoy en día. No en la cantidad, hermanos, que esta gente impía, sin remordimiento, pero mucho de nuestro cristianismo, hermanos, está lleno también de estas cosas: carnalidad y orgullo. Queremos avivamiento en este año. Queremos crecer y conocer al Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender estas cosas. En mí no hay nada bueno. Tiene que venir de Él. ¿Sí o no? Nuestra carne, hermanos, es carne. Está caída. La carne, hermanos, no se regenera en el momento de la salvación. La carne sigue, va, por eso va a morir. El alma sí es regenerado, el espíritu, ¿verdad? Y somos salvos, el alma es salvada. Pero la carne sigue siendo carne, con los mismos deseos. Si quiere seguir mintiendo, quiere seguir robando, quiere seguir haciendo lo malo, esa es la carne. Pero otra cosa, hermanos, que nos llena a veces es el orgullo. Y también el orgullo es pecado. Esto es normal en la gente impía, ¿sí o no? Pero es normal en un cristiano. Si Dios escribió esto, hermanos, ahí lo vamos a tomar también en consideración, porque puede ser, hermanos, que el ambiente alrededor nos trate de llenar de estas cosas y nos haga, hermanos, olvidar de que esta es la descripción de los impíos. Y yo no tengo nada que ver con ellos. Yo fui salvado y limpiado con la sangre de Cristo. Él pagó un precio grande para que poder vencer mi carne. Él pagó un precio grande en la cruz para que mi orgullo pueda deshacerse y pueda ser humilde y recibirle a Él. Él pagó ese precio. Hermanos, que Dios nos libre entonces de la carnalidad y del orgullo. Esa no vamos a poder hacerlo con el mundo, pero podemos hacerlo en nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal si nos ponemos de pie, oramos y tomamos una decisión hoy con el Señor Jesús? Si usted ha sido tocado con algo acerca de algo carnal en su vida o algo de orgullo, venga aquí, oremos.